Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice que nuestra época es la mejor de la historia y lo dice después de haber pasado el bicho incluso. Ya vamos por dos coincidencias. Y es que tal y como asegura, ha abierto por segunda vez el libro de la vida. Nosotros abrimos su último libro, Un hombre de 50 años, una trilogía teatral optimista. Javier Goma es uno de los filósofos más reconocidos de nuestro país y además es director de la Fundación Juan Marc. Hola Javier, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Igualmente, Javier, no sabe la falta que me hace hablar de este asunto. Yo creo que estamos todos los de 50 en una situación más o menos parecida. Dice Javier que a pesar de la que nos está cayendo, nuestra época de verdad es la mejor de la historia.
Pero no es que sea un pronóstico o la expresión de un deseo, ni siquiera sé si tiene como colaboración mi inclinación más personal. Es simplemente el resultado de una observación, y lo suelo formular así. Si preguntamos a los sectores más débiles de la población, y los débiles son los que marcan el progreso ya no solo material, sino moral, ¿en qué otra época le gustaría vivir a un pobre o a un parado o a un enfermo, o a alguien con un hándicap psíquico, o a un niño, o a un viejo, a una mujer, o a un inmigrante, o un disidente, un parado? Y la respuesta es hoy. Así que algo se habrá hecho bien colectivamente, aun cuando son innumerables los errores, los hierros, los descensos a los infiernos, las víctimas en la cuneta. Pero colectivamente nadie querría cambiarse a otra época si no supiera el lugar que va a ocupar en ella.
Uh-huh. Javier, porque usted es filósofo, ya lo decíamos. ¿Por qué este libro, para hablar de los 50, un hombre de 50 años, repetimos, se titula, ¿por qué hacerlo como una obra de teatro? Porque es una trilogía, primero un monólogo, una comedia y un drama. ¿Por qué?
Porque el ensayo, que tantas cosas buenas tiene y que he practicado todo lo que he podido en los últimos años, y que tantas satisfacciones me ha producido, tiene sin embargo un gran inconveniente, y es que el ensayo lleva a concepto todo. El concepto es luminoso y el concepto es clarificador, pero cuando tratamos de explorar regiones no tan claras de la condición humana, como es la melancolía, o como es la mortalidad, o como es la pérdida, la clarificación del concepto distorsiona la verdadera naturaleza del objeto. Es mejor presentarlo en una obra de teatro que definirlo en un ensayo. Y estas experiencias que quería contar, que son las que una especie de sabor que le produce a uno la vida cuando alcanza esta edad, eran más fiel al objeto narrarlo que definirlo.
Las tres obras, decíamos, el monólogo, la comedia y el drama, tienen en común el hecho de estar protagonizadas por un huérfano cercano a los 50, que en determinado momento se enfrenta a la revelación de un oscuro secreto, de aquel oscuro secreto, la muerte del padre, y además el intento de comunicarse con su espectro. Creo, Javier, que usted escribió la primera parte de este libro tras la muerte de su padre.
Sí, hacía tiempo que iba madurando la idea de lo que entonces llamaba filosofía en escena. Publiqué un libro que se titula Ejemplaridad Pública, que tiene un capítulo sobre el arte público en el que ya exploraba la importancia de recuperar la oralidad para la alta cultura. En segundo lugar, había tenido una experiencia muy larga como conferenciante, que es un poco un actor el que recibe el préstamo de atención del público y que trata de devolverlo con intereses, con cuidado, con mimo, con amabilidad. Había presentado libros, por ejemplo, con el actor José Luis Gómez, en el que parte de la presentación residía en una lectura de alguno de los microensayos, tratando de mostrar con eso que tenían una parte de oralidad. Y como decía, estaba preparando una filosofía en escena que todavía había esbozado. Y en esto, muere mi padre pocos días después de cumplir yo 50 y se produce pues un acontecimiento que me conmueve de arriba abajo, de una manera no explorada. Muere en noviembre de 2015, en mayo-junio de 2016, unas notas mal escritas, esbozadas, repartidas en papeles sueltos, los acumulo y elaboro ese monólogo que no respondía al proyecto de Filosofía en Escena, sino algo verdaderamente nuevo, que era, como antes decía, necesario para explorar un sentimiento que el ensayo hubiera desvirtuado. Entonces, ahí ocurrió una cosa un poco mágica y quizá divertida de contar, y es que yo lo tenía en mi ordenador, el director del diario El Mundo, Pedro García Cuartango, me pidió un artículo para el periódico, dije que no lo tenía en este momento, pero tenía un monólogo, ¿cuántas palabras? Me dijo 12.000. Y dije, bueno, publicaré un extracto de ella, 1.000, pero al final, bien, quién sabe por qué, me dicen que todavía la redacción del Mundo se lo sigue preguntando, publicó el monólogo entero, 12.000 palabras, en las páginas interiores con llamada en portada. Lo leyó el director del Centro Dramático Nacional, que no conocía entonces, y lo llevó a escena y se estrenó en el María Guerrero en junio del 2017. Es decir, una historia bastante peculiar de alguien que salta al teatro sin previo aviso y por el desvío o por el rodeo de la portada de un periódico.
Ahora hablaremos de cómo cae a una persona de 50, cómo caen esas noticias, por ejemplo, la muerte de un padre o de una madre. Hay una primera lectura de su libro, de la vida, con 20, 25 años. Javier, ¿se toman más decisiones a esa edad?
¿Más o mal? Perdón.
Mal.
Ah, mal. Claro, si yo tengo que contar mi experiencia, yo diría que no. Es una paradoja que tengamos que tomar decisiones tan trascendentales cuando aún no tenemos la visión del mapa entero de la vida. Si fuéramos exploradores, estaríamos enredados en una selva sin saber muchas veces qué dirección tomar. Alguna vez me he preguntado qué visión tenía yo del mundo cuando tenía 15 años y qué visión del mundo tengo ahora con 56. Y debo decir que no es una visión muy distinta. A veces me divierto haciendo esa pregunta a la gente. Cuando tenías 15 años, ¿qué mundo te imaginaste y qué mundo te nace de la experiencia ahora que tienes 50 o 55? Unos dicen que es completamente distinto. No sé, ¿a usted qué respondería? ¿Qué respondería usted? ¿Respondería que se imaginó el mundo con 15 años muy distinto del cómo lo ve ahora? Le pregunto.
Sí, seguramente no me imaginaba a estas alturas de mi vida pasando por algunas vicisitudes por las que estoy pasando. ¿Sí? No, nunca me imaginé así.
No, pero en conjunto, digamos, diría que el mundo la ha decepcionado.
Ah, el mundo. No, para nada, todo
pues,
lo contrario.
Pues igual me pasó a mí. Lo que ocurre es que un libro que está bien, pongamos, uno lee El Quijote, ¿no? Lo leo con 20 años, y lo lee emocionado de una patética, una especie de conmoción de la vida cuando uno tiene toda la vida por delante, y cuando la incertidumbre le puede permitir tener más o menos ensoñaciones, frente a la lectura que uno hace de ese mismo libro cuando tiene 56 o 55, en el que el libro es el mismo, pero la emoción con la que uno lo lee es completamente diferente. Y así cuando me dice que yo cito en algún sitio, ¿no?, que el libro de la, cuando me preguntan cuál es el libro preferido, siempre contesto que es el libro de la vida, uno lo lee por primera vez con 15 o 20 años, cuando tiene su primera conciencia, y lo lee después, y a los 50 años es una edad, creo, especialmente significativa. Es como si le pregunta a usted qué novela está leyendo, si lleva usted 30 páginas de esa novela, me dirá una impresión. Pero si lleva ya 3/4 o el 80% de la novela, pues su impresión es mucho más acabada, porque ha leído ya las 400 primeras páginas y anticipa bastante lo que viene. Así que la impresión que uno tiene con 50, 55 años, creo que tiene un valor simbólico adicional, la segunda lectura del libro, sí.
Claro, ¿qué supone cumplir 50 años, Javier? Ya llega el cansancio, la falta de entusiasmo, el cinismo, el escepticismo. ¿Llega a esa edad o ha llegado antes?
Puede que, bueno, vamos a ver, a mí son generalizaciones, seguro que cada uno podrá levantar la mano y decir, no, a mí me llegó con esta edad o con esta otra, pero hay generalizaciones que nos sirven para entender. Yo estoy en este estudio, se ha encendido la luz y la radio y la luz que ahora me ilumina es el resultado de generalizaciones científicas. Las generalizaciones nos permiten progresar. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno tiene 50 años? Pues de acuerdo con la ley de la vida, uno de esos seres legendarios que pueblan nuestros sustratos más inconscientes, que fueron los demiurgos que crearon nuestra vida, que son el padre o la madre, que más allá de seres amados o de seres cercanos, tienen un sabor o tienen una condición mitológica, casi heroica, que están allí desde siempre, por tanto podría uno pensar que son eternos, pues de repente se convierten en un cadáver. Entonces, ¿qué es lo más indigno que hay? Puesto que la dignidad es aquello que no puede ser sustituido por nada equivalente, ni nunca cosificarse. Y el cadáver es la cosa por antonomasia. Es decir, se ha cosificado algo tan extraordinario, tan legendario, tan mítico y tan pleno de dignidad como es un padre o una madre. Así que al secreto este de los Reyes Magos, luego le sucede el secreto del sexo y del origen de la vida cuando uno más o menos lo atisba o se lo cuentan con 11, 12, 13, 14 años. Llega el gran secreto del que los anteriores son simplemente meras anticipaciones, que es el secreto de la cosificación, de lo más amado. Y eso es un secreto que puede conducir a un cierto desconsuelo, la primera de las obras de la trilogía, cansancio, quiero cansarme contigo, o lágrimas y melancolía, que es el tema del tercero, pero no es el resultado final, quiero insistir en ello. Es el paso previo, las aguas frías que uno debe atravesar antes de lo que llamo ingenuidad aprendida, no ingenuidad de primer orden, que es la que tiene un niño y que está muy bien, que es candor, sino la ingenuidad del que ya conoce el sucio secreto, ha atravesado las aguas heladas y pese a eso se atreve a vivir, incluso a aspirar a lo mejor, incluso a remover las fuentes del entusiasmo. Eso es lo que a mí me parece es la ingenuidad aprendida, un cierto idealismo maduro, macerado, que combate el cinismo, el cansancio al que usted se refería.
Habla usted, Javier, en el libro de vivir con la máxima, de hacerlo de tal manera que la muerte, que nuestra muerte sea tremendamente injusta.
Sí, literalmente digo escandalosamente injusta, uh-huh. Porque me gusta el concepto de escándalo. Si nosotros nos morimos y no ha pasado nada, es un hecho como cuando se muere una mosca, es un hecho de la naturaleza, es que a lo mejor ya estábamos un poco muertos desde el punto de vista humano. Si la muerte, como opino, es una indignidad, es un desmentido, una cosificación respecto a la dignidad de origen que todos poseemos, morir es un escándalo. Y en la medida en que el hombre o la mujer alcancen una especial excelencia, que su dignidad, que su altura sea diamantina, que sea una flor delicadísima, resultado de mil virguerías de la naturaleza, una excepción dentro de la realidad, de pronto es pisoteada de aquella manera, tan pronto la flor sea más delicada, la excelencia más subida, el brillante más fino, más escándalo produce la muerte. Así que una manera de plantear esa aspiración a lo mejor sería la de esa máxima: vive de tal manera que cuando mueras, la muerte sea sentida por los que te sobreviven como escandalosamente injusta. Esto no tenía que haber pasado. Este señor o esta señora no se merecía esto. Este escándalo es una corroboración de la excelencia con la que uno vivió.
¿Y qué es más importante para uno, Javier? ¿Que le reconozcan o que le odien?
Es que es curioso, porque argumento incluso en la comedia, argumento que es paradójico, pero que demuestra el carácter conflictivo de la ejemplaridad. Y es que la ejemplaridad siempre produce conflicto. Por eso es tan frecuente que superejemplares hayan muerto violentamente en la historia. El buen ejemplo, la ejemplaridad, genera mala conciencia. Igual que el mal ejemplo genera buena conciencia. Así que en presencia de un ser virtuoso se nos abre un juicio. Si este hombre que está cerca de ti o esta mujer se comporta de esta manera, ¿tú por qué no? Y ante esa pregunta uno puede hacer dos cosas. El reconocimiento, que usted dice. Entonces uno normalmente tiene que reformar su vida en la dirección del modelo o del dechado que está cerca. O, que es muy frecuente también, me resisto a imitarlo y me dedico a odiarlo. Y si es posible, a matarlo. Así que ambas cosas de su pregunta son posibles.
Tiene preguntas para usted, Goyo González.
Muy bien.
Dicen que los 50 son los nuevos 30. ¿De ilusiones también se vive?
No, pero hay una cosa que sí es verdad. Además, yo se lo digo a mis hijos. Y es que tengo una hija, por ejemplo, que ha nacido en el año 2004 y otro que ha nacido en el año 2000. Pues me cuentan que la esperanza de vida de estas personas muy probablemente llegar a los 100 años. De tal manera que uno hace 20, 30, 40 años hacía la carrera de ingeniero y luego ejercía de ingeniero y moría con una esperanza de vida de 65 años de ingeniero porque además se jubilaba con 70. Ahora le digo a mis hijos, os vais a jubilar con 75, 80, pero vais a vivir 100. Con lo cual, ahora que tienes 20, 21, 18, 23, tienes que prepararte para reinventarte 3-4 veces en la vida. Y empezarás de ingeniero y terminarás de pastelero. Así que puede que los 30 sean los 50 sean los nuevos 30, pero los viejos 30 sean los nuevos 80 y los 80 sean tres veces los números 40, ¿no?
Bueno, puestos a ello, ¿saldría con una de 30?
No, porque digamos que sé que el matrimonio tiene sus dificultades, pero tiene la ventaja de ser mejor del resto de las alternativas.
Hablando de lo que nos va quedando de testosterona, ¿a quién le canta las 40 con 50?
No soy muy partidario de cantar, es decir, de regañar, pero no porque tenga buen carácter, sino porque generalmente lo he visto poco eficaz. Por ejemplo, en los hijos, que me ha parecido que... Lo he escrito por ahí, que la mejor educación de los padres es la de no estorbar. Permitir que ellos sean como dice Pinda, ¿no? Que sean los que tienen que ser. Y ayudar a que ellos sean, pero no tener un plan respecto a la gente. Porque si uno tiene un plan, en primer lugar hace del otro una prolongación de uno mismo. Y en segundo lugar, lo normal es que eso te lleve a la frustración. Así que más que regañar, lo que procuro es fomentar, si es posible, en la dirección que a mí me gustaría.
¿Con la edad hacemos menos teatro y más reality?
Con la edad lo que ocurre es que... Lo que yo he notado es que cuando uno tiene 10, 20, 30, 40 años, la identidad que uno tiene... es en parte el reflejo de un espejo que lleva la sociedad. Necesita uno el reconocimiento social, que le digan eres ingeniero, eres escritor, eres padre, y uno es un poco lo que le refleja el espejo que le pone la sociedad. Y llega un momento, eso puede tener algo de teatralización, y llega un momento en el que ese espejo se hace añicos. Y se queda uno consigo mismo. Lo que dice la sociedad de uno le importa poco o nada. Y se queda uno independiente y frágil. Y entonces ya creo que más que reality ha llegado el momento de la verdad.
El momento de la verdad se acerca. Usted y yo estamos al borde de los 60. ¿Y ahora qué?
Ahora encontrarle, como decía Rilke, a la vida el beneficio. Antes hemos citado el poeta griego... Píndaro, que acuñó el concepto, no acuñó, pero recogió y ensalzó el concepto de kairos. Kairos en griego es una palabra griega que aquí solemos traducir como oportunidad. La hora buena. Encontrarle la enhorabuena a la infancia, encontrarle la enhorabuena a la juventud, a la madurez, a la vejez. No concebir la ancianidad como una especie de juventud frustrada o fracasada que nos lleva solamente algún sentimiento de deudas con la vida. Yo tendría que ser joven y la vida me lo niega, me lo desmiente. Sino encontrar la enhorabuena también a la madurez, que nos lleva, por ejemplo, quizá a la expectativa de una ociosidad en la que ya no tiene uno que trabajar para el otro, sino para sí mismo, y que puede ser muy, muy fecunda. Si la salud lo permite, a veces la salud no lo permite, y entonces uno tiene que envolverse en la bandera de la dignidad, pero si la salud lo permite, yo... preveo unos 60 y 70 que puede aproximarse a una edad de oro.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias, igualmente.
Un hombre de 50 años. Bueno, es que me está haciendo este libro más falta que el comer. Una trilogía teatral optimista. Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan Marc. Ha sido un placer, Javier, tenerte, y ya te tuteo ya de
por
salida,
favor.
Tenerte aquí con nosotros estos minutos, charlando de estas cosas que son tan importantes a la vez y de las que tampoco pensamos. Gracias, Javier. Un abrazo.
Gracias, de verdad, a los dos. Hasta siempre.
¿Cuántas veces hablamos tú y yo, Antonia, de la edad? Muchísimas.
Sí.
Hablemos de otras
demasiadas.
Cosas. Eso es, hablemos de otras cosas. Hablemos de Movistar Prosegur, que es una maravilla, por favor.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Vamos a hablar de las dos cosas. Porque si tienes 50 años y te falta una buena alarma, estás perdido. Con lo cual, ahí está Movistar Prosegur Alarmas. Como tú bien decías, es magnífica, maravillosa, porque además trae una alarma que no es solo una alarma, es una alarma inteligente que te avisa al móvil si se te olvida conectarla y en emergencias te da asistencia inmediata y llama por ti a la policía. Desde su app puedes ver tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario enviar a un vigilante acuda para comprobar cómo está. Ahora tienes Movistar Prosegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Contrátala antes del 31 de julio en el 900-226-600, 900-226-600. También en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es y Casa Segura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 39,95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¡Qué bien! ¿Cada vez hay más horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€ con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya les avanzábamos el viernes pasado que hoy íbamos a estrenar nuestro encuentro semanal con Nacho Abad, uno de los mejores periodistas de España en Crónica Negra. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José.
Dentro de media hora se va a producir en La Coruña una concentración, Nacho, como repulsa a un crimen homófobo este pasado fin de semana. La verdad es que el nombre de este chico, el de Samuel, pues ha dado para mucho comentario, no solamente en prensa, sino sobre todo en redes sociales. Se ha publicado de forma generalizada que había 13 detenidos, 14 decían algunas fuentes, pero Nacho nos dice que las cosas no están tan claras, ¿verdad?
No están nada claras, María José. Lo primero, no hay 13 detenidos porque no hay ningún detenido. No hay 7 identificados porque no hay ningún identificado todavía. A veces los medios de comunicación queremos ir más rápido que la propia investigación de la policía. Pero os cuento los hechos. Sabéis que el 1 de julio en Galicia se abrió el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. El 2 de julio, que es del viernes al sábado, Samuel decidió salir de marcha a disfrutar de la noche con un amigo y con dos amigas. Y se acercaron a la calle Buenos Aires, que está cerca de la playa de Riazor, es una zona de ocio, discotecas, etcétera. Y lo estaban pasando bien hasta eso de las 3 menos 10 de la madrugada, estaba todo a punto de cerrar. Ellos salen a una chica y él salen a fumar un cigarrillo y deciden hacer una videollamada. Su amiga, la amiga de Samuel, es una chica que tiene una novia y entonces deciden hacer una videollamada porque entre los tres es la novia de uno y Samuel conoce a la chica. Y hacen una videollamada y tú cuando haces una llamada telefónica te pones el teléfono en el oído y nadie duda de que estás llamando. Pero cuando haces una videollamada, ¡ay! La imagen es diferente. Tú te alejas el teléfono de la cara y te lo pones a la altura de la cara y miras la pantalla del teléfono con distancia. Hay un tipo que pasa esa hora justo delante de Samuel y de su amiga cuando están haciendo la videollamada y piensa que le están grabando. Piensa que le están grabando porque, claro, no ve una llamada telefónica, ve un móvil elevado. Y entonces se acerca a los dos y les dice que les dejen de grabar y amenaza directamente a Samuel. Y le dice que dejes de grabar o te mato, maricón. Vale, esto es lo que dice la testigo que estaba al lado, pero hay varios testigos, hay unos que dicen que le llama maricón y hay otros que dicen que no, pero parece más un insulto genérico que un insulto porque conociese su característica, o sea, porque saber que él es homosexual, ¿no? Porque no le conocía de absolutamente nada. Samuel responde, dice, a mí, ¿qué me estás diciendo? Si esto es una llamada. Y a partir de ahí el otro comienza una agresión brutal, empieza a pegarle puñetazos, patadas, lo tumba al suelo y su amiga empieza a gritar, a pedir que le suelte, que no le pegue más, y le suelta. Sale malherido de esa primera agresión y le pide a su amiga, recupera el móvil que se me ha caído, que no sé dónde está, y su amiga se va a intentar recuperar el móvil del suelo. Y el agresor vuelve acompañado de un grupo nutrido, una manada nutrida de chicos. Van todos a por Samuel y todos empiezan a agredirle de forma salvaje. Salvaje, patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza. Bueno, brutal. Durante 50 metros Samuel intenta huir, pero ellos le persiguen hasta que lo dejan completamente inconsciente en el suelo. Llaman a la policía, a la ambulancia, lo intentan recuperar, pero Samuel acaba falleciendo. Las primeras crónicas hablan de 13 detenidos, ya os he dicho que es falso. Sí. Las segundas crónicas hablan de un crimen homófobo. Yo lo voy a dejar en suspenso y voy a pedir prudencia, que es lo mismo que ha hecho ahora la alcaldesa de Coruña hace unos minutos, de forma pública, porque la policía sostiene que el principal móvil que ellos manejan es el hecho de la confusión en la llamada telefónica. Es decir, que el agresor pensaba que le grababan. Y ellos estaban haciendo una llamada. No le matan por el hecho de ser homosexual, sí, sino que el origen, el móvil, la llama, prende en el momento de la confusión en la grabación y en la llamada telefónica. Y ahora mismo el padre de Samuel está destrozado. Por ejemplo, el padre ha contado públicamente ya que él no sabía que su hijo era gay, que se lo preguntó un día y le dijo a su hijo, esto tenemos que hablarlo con tranquilidad. El padre dice que no quiere que su hijo sea símbolo de nada y pide, por favor, que no quiere que su hijo sea símbolo de nada. Dice que quiere que sea recordado por buen amigo, buen hijo, buen trabajador. Y ayer le decía, me gustaría que los padres de los agresores se pongan en mi piel y sientan cómo es perder un hijo. Y hoy ha dado marcha atrás y ha dicho, mira, esto a mi hijo no le hubiese gustado. Pediría a los padres de los asesinos de mi hijo que acompañen a sus hijos a comisaría para que cuenten lo que ha pasado. Y que si no, que recen por ellos. Esta es la historia de Samuel, que yo no sé, se ha desenfocado un poco al principio.
Sí. Mira, al final, Nacho, ha muerto un chaval.
Eso es.
Y además por una agresión. O sea, es una cosa tristísima, dolorosísima, independientemente del apellido que queramos ponerle. Y eso no es quitar importancia a la persecución que puede sentir cierto colectivo. Es que no es quitarle ninguna importancia, es simplemente atenerse a los datos que tiene la policía. Y claro, eso yo creo que es lo más profesional que podemos hacer, ¿no? Atender a lo que dicen los investigadores. Claro.
Contar la verdad, básicamente, de lo que ha sucedido y lo que se sabe hasta ahora mismo. Pero también es cierto, yo condeno todas las agresiones, ya sea por raza, motivos LGTBI, como todos vosotros. Lo que pasa es que desenfocar a lo mejor el o quitarle el foco de lo que es la verdad policial ahora mismo, pues yo lo que pediría es prudencia. Y también pediría que se entregasen los agresores, porque van a caer, ¿eh? Hay cámaras de grabación, la policía se está dedicando a revisar todas las cámaras de seguridad, todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, y van a acabar cayendo, porque hay muchos testigos y va a haber un reconocimiento de una manera o de otra.
Bueno, hablemos de Moreno, de José Luis Moreno. Nacho, esta es la semana en la que el productor televisivo debe depositar 3 millones de euros en el juzgado para evitar la prisión provisional y si no los consigue va a ingresar en la cárcel, Nacho, ¿no?
Sí, eso es. Si no consigue 3 millones de euros, que lo tiene complicado, va a ingresar en prisión. Su casa está embargada, los estudios que posee también están embargados, pero hay algo importantísimo y es... Leyendo durante todo el fin de semana el auto de prisión de prisión eludible bajo fianza de 3 millones de José Luis Moreno, me ha sorprendido algo muchísimo, y es, había presuntamente 3 líneas de negocio. Me gustaría, lo primero, hay 47 detenidos, establecer la presunción de inocencia para todos, que es lo básico. Otra cosa, de los detenidos hay muchos que no han pasado a disposición judicial, directamente la policía les ha dejado en libertad a la espera de que el juez les llame. Veremos en cuánto se queda la operación finalmente, qué cifras son las que se manejan finalmente. Pero había 3 líneas de negocio. Una línea de negocio era la de acudir a los bancos y pedir préstamos con el nombre de Moreno para proyectos empresariales, y así se estafaba una serie de dinero. Moreno sabía, en principio, según el auto del juez, que lo hacían y utilizaban su nombre y colaboraba en ello, y se lucraba de ello. Una segunda vía, que era Moreno conoció a un empresario argentino y a este empresario argentino le fue pidiendo dinero para un proyecto maravilloso que tenía un presupuesto superior al de Juego de Tronos, no sé cómo se lo llegó a creer nunca, pero bueno, para convencerle organizó una obra de teatro en Bilbao y le invitó y cogió a sus 45 empleados y los mandó en un autobús hasta Bilbao para que ejerciesen de periodistas y que pareciese que había una expectación mediática brutal. Regaló las entradas, el teatro lleno, y claro, el empresario argentino se volvió a su país diciendo, vamos, esto es una mina de oro, lo que toca a este hombre se convierte todo en dinero. Y entonces le empezó a dar 10 millones, cuando se acababa los 10 millones, venga, dame más, 18 millones de euros, etcétera. Y el empresario argentino empezó a dudar cuando el pasado diciembre, unos meses antes, le dijo Moreno, no te preocupes, para diciembre tengo 10 capítulos. Luego de repente eran 3 capítulos y luego un capítulo y luego no tenía ningún capítulo. Entonces ya habiendo entregado casi 30 millones de euros o 36 millones de euros, no tener ningún capítulo grabado parecía un escándalo. Con lo cual esta era la segunda vía de negocio, de alguna manera conseguir inversores privados para mantener un elevado tren de vida. Y luego hay una tercera pata en la que Moreno todavía no está 100% vinculado, pero sí hay muchos nombres que se entrelazan, que era el lavado de dinero negro, de la droga. Venían todas las semanas aproximadamente 1 millón, 1,5 millones de cada 15 días, he dicho todas las semanas y cada 15 días desde Italia. Y estas son las 3 patas que estructuraban esa presunta organización criminal de Moreno. Pero insisto, a mí me gustaría ver los papeles, ver el sumario, leerlo, ver qué evidencias hay, qué dicen las llamadas, antes de sacar conclusiones. Por eso os hablo del auto judicial que le ha permitido estar en libertad durante esta semana. El jueves o entrega los 3 millones o ingresa en prisión.
Nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarte, Nacho, por la manada francesa que actuó en Sevilla. Contra 2 menores, además de 15 y 16 años, las emborracharon y después las agredieron sexualmente. Están libres, pero esto...
¿Eso es un escándalo? Es un escándalo soberano, pero soberano, y no lo puedo entender. Esto ocurrió hace unos meses. La manada francesa llega de marcha a la Alameda de Hércules en Sevilla, se van a un bar, allí conocen a una chica de 15, 16 años, las invitan a beber, a vivir. En el auto de procesamiento dice el juez que les ponen zolpidem en la bebida, que es una benzodiazepina, que lo que hace es que produce efectos hipnóticos y hace que olvides las relaciones sexuales. Cuando ya están completamente borrachas y con la pastilla drogada, se las llevan al apartamento. Allí las agreden sexualmente. Como no dicen que no hay violencia y no hay intimidación, se considera que es un abuso, no una violación. Y uno tras otro se van turnando para agredirla sexualmente. Para mí es una violación drogar o hacer que una mujer beba hasta la inconsciencia para luego aprovecharte sexualmente de ella, ¿no? Bueno, termino rápidamente. Les detienen cuando se estaban yendo por el aeropuerto. Estaban en el aeropuerto para irse a París corriendo y para librarse de la justicia española. Y lo alucinante es que en el auto de procesamiento les piden: oye, mira, te vamos a poner como posibilidad de condena tu violación a las violaciones de tus dos compañeros, que es la nueva tendencia del Supremo. Pero es que aparte grabaron a la chica, a una de ellas, mientras era agredida sexualmente, y lo colgaron en Snapchat para que lo viesen algunos. Bueno, esto ya no es que te violen, es la humillación de ver públicamente que te han agredido sexualmente y que se vea en una red, ¿no? Bueno, pues al final se ha llegado a un acuerdo. El fiscal, que es el que nos representa a todos, la acusación particular, han llegado a un acuerdo con la defensa y les han condenado a 4 añitos. 4 añitos de cárcel, nada más. Cuatro, ¿eh? Cuando estamos hablando que agredir sexualmente a una menor, porque tenía 15 años, está por lo menos en los 12 años de prisión. Una sola agresión. Nos podíamos haber ido a 36 o 40 sí. años de prisión perfectamente. Bueno, pues al final han pactado 4, y lo más alucinante de todo es que les han dicho: como ya lleváis 8 meses en prisión aquí en España, si os vais del país y no volvéis en 10 años, venga, os dejamos libres y os vais para Francia. Y están en Francia.
¡Qué barbaridad!
8 meses de prisión provisional.
Es incomprensible, de verdad, que es que por más que lo piensas, es imposible.
La manada de Pamplona, alguno tiene 21 años, 21 años, y dices, ¿cómo puede ser que a unos franceses 8 meses de prisión provisional y a los españoles le metemos 21?
Pues sí. Independientemente de las nacionalidades, es que tendría que haber, en fin, una voz unívoca, ¿no?, en la justicia, que en fin, que hiciese una cosa proporcional al carácter de los delitos. Y lógica, desde luego que sí. Querido Nacho, te mando un beso muy, muy grande. Hasta la semana que viene.
Un beso, María José.
Bueno, hoy vamos a hacer aquí una cosa...
Sí, hoy vamos a hacer una cosa y es que vamos a pasar la barbacoa la semana que viene. ¿Te parece bien?
Ah, bueno, pues sí, claro que sí. Lo que tú quieras. O sea, la receta me la das la semana que viene.
No, sí, la receta te la doy la semana que viene con los restos de la barbacoa.
De la barbacoa.
Y vamos a conocer de dónde viene la barbacoa exactamente, porque todos la tenemos cerca, pero no sabemos quién fue el primero que puso ahí una rejilla o echó unos troncos o asó una carne. Va a ser muy interesante.
Ah, bueno. Y mira, fenomenal.
Para adentrarnos en el misterioso mundo de las drag queen, chicos, sobre todo, chicos, me refería al otro naranjo, José, no a ti.
Ya. Pero por eso lo dicho.
No, es que
vamos
te has
a ver.
Visto, te has sentido aludido y te ha dolido.
Es que,
te ha dolido
verás. Cuando yo he dicho eso es que creo que mi antigüedad en el programa ya me permite que no se me confundan ciertas cosas.
Tú te lo pierdes. El trío Calavera que vamos a salir a actuar el día de fin de curso, en fin, nos llevaremos todos los aplausos, lo siento.
Sí.
Oye, hablando de aplausos...
Y los tomates nos los llevamos también, ¿no?
Hombre, los tomates mar azul, chatos. Y vamos a preparar una receta muy, muy sencillita, que para esta sí tengo receta, ¿eh? Los tomates mar azul con antocianinas de Hortícola Guadalfeo, de Motril, los que saben de tomates. Son de Granada, tienen antioxidantes. La antocianina le da ese color azul tan característico a un tomate que, bueno, destaca de entre todos los tomates que veas en tu frutería. Cuando los veas, mira que llevan el sellito, que llevan su etiquetita de Hortícola Guadalfeo y te los llevas a casita y vas a tener una especie de farmacia en forma de tomate. Vamos a prepararlos con una vinagreta de miel, le vamos a dar un toque dulce y picante a la vez. Una cayena molida, muy suavito, se lo metemos a esa vinagreta que vamos a hacer con aceite, con vinagre y con un poco de miel que tengamos por ahí, un resto de un bote, podría servir con el truco que os dije, metiendo todos los ingredientes en el bote, agitándolo y ya tenemos la vinagreta preparada y hecha. Y picamos unas hierbas, es muy importante que sean frescas. Ahí podemos meter perejil, albahaca, tomillo, lo que más nos guste. Espolvoreamos esas hierbas por encima, le echamos la vinagreta, unas escamitas de sal y eso está delicioso. Con tomate mar azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada.
Bueno,
pero eso no se usan para tirarlos, ¿eh?
No,
no. Antes de empezar con los consejos para ser una buena drag queen, quiero agradecer a un compañero nuestro de Copia Asturias, David Hernández Prada, de Gustatio, que es una empresa gastronómica espectacular que tiene allí, la atención que me han dado durante el fin de semana, enseñándome la burbuja, que es una manera de trasladar la gastronomía de una forma segura y divertida. En habitaciones de hoteles te van dando distintas experiencias gastronómicas con un show cooking. O sea, hay muy buenos cocineros ahí, por ejemplo el de Casa Marcial, Casa Gerardo, el Zascandil, donde también comimos, y te dan de comer, ¿eh? Y luego ya por la noche me llevaron al Real Balneario, que eso es una experiencia única en Salinas. Están cumpliendo 30 años, la familia Loya está al frente. Y terminé con Arturo Fernández, al que le han puesto un palco en el Teatro Jovellanos. Ayer fue el día del aniversario de su muerte, 2 años han pasado ya. Dicho esto, nos metemos en faena, ¿vale?
Sí, a ver. Además, el Arturo lo sabrá perdonar.
Sí, sí.
Porque te conocí.
Seguro. No, y yo en la Casa de los Líos me vestí de chica en alguna ocasión.
Hombre, por
eso. No, no es raro eso, no.
Por exigencias del guión.
No.
Jolines.
Y si no se pone un asterisco y por abajo exigencias del guión, da igual.
Lo primero que hay que tener en cuenta para vestirse, travestirse, para salir al escenario, para montar un show, es no tener miedo. Así que John, Antonio, no tengáis miedo. Y detrás del líder, follow the leader, leader, follow the leader, leader. Yo estaré al frente, dando la cara, y vosotros detrás, cubriéndome las espaldas. Y no va con dobles intenciones. Segundo, diviértete. Sé happy. Hay que divertirse mientras se actúa. Hay que tener ganas de mejorar y ser siempre una versión mejor de la nuestra. O sea, si nosotros somos ya gamberros o hacemos el payasete de vez en cuando tal, esto es un tema muy serio. Hay que hacer una actuación para el público, que vais a ser todos vosotros.
Sí.
Y tenemos que ser mejores de lo que normalmente somos.
Sí.
Por eso hay que ensayar. Que estos perros no quieren ensayar conmigo.
Tú asegúrate.
Están haciendo los locos.
Que van a salir.
Tú exactamente, ¿de qué van a salir?
A mí que no me dejan solo ahí, ¿eh?
Yo no te quiero decir nada, pero bueno, asegúrate.
Otra cosa muy importante, hay que saber aceptar las críticas, sean buenas o malas.
Bueno.
Que la gente se parte la caja viéndote bailar, allá ellos.
O lloran, por ejemplo,
a lo tuyo.
De emoción.
Algunos emocionarán.
Seguro.
Porque sí, eso es muy de emocionante.
Vamos a llorar.
Muchos eso es muy de emocionante.
Muchos llevan una drag queen dentro y no lo saben.
Yo, por ejemplo.
No lo saben. Y se morirán de envidia viendo que nosotros, que la llevamos también, aunque sea pequeñita, la sacamos a pasear. Hay que ser humildes, no sentirnos, porque después nos harán selfies, nos harán que firmemos autógrafos allí
también,
en Sanlúcar. Entonces, bueno, que no se nos suba la cabeza, por favor. En este caso, que no se nos suba a lo que llevemos en la cabeza, que será una peluca. Hay que aprender a peinar pelucas.
Sí.
¿Alguien de los presentes sabe peinar pelucas?
Pues no. Hemos visto una peluca.
Yo estoy haciendo prácticas en casa.
Peinando muñeca por las noches.
No, pelucas. Pelucas.
Es distinto.
De la misma manera que hay que practicar con los tacones.
También.
Lo siento.
Por las noches también.
Yo lo hago mucho por la escalera de casa.
Lo siento por los vecinos de abajo, pero los voy a mortificar durante unos días. Intentaré que no sea ni a la hora de la siesta ni a altas horas de la madrugada.
¿Tacón de aguja o tacón gordito? Para saber cómo vais a salir.
Plataforma.
Claro. Mañana voy a buscarme las botas, a ver si las encuentro, y no me sale muy caro el alquiler, porque ya las mallas, todo eso lo tengo, me faltan las alas, voy a por las botas, y estoy pensando que con el calor que hace lo de la peluca, a lo mejor lo dejamos para otro momento.
Sí, y las alitas las puede hacer con cartón, papel maché.
Bueno, recomiendan, según los tips del buen drag queen, hacer tu propio relleno, pero yo el relleno va a ser en otra zona, distinta del cuerpo.
¿Relleno de qué?
Relleno.
Un relleno de goma espuma, por si quieres. Hombre, si vas de drag queen total, yo no soy un drag queen ni lo voy a hacer. O sea, yo voy a hacer un simulacro ahí de en fin, un híbrido, ¿eh?
Pero relleno donde los toreros o relleno en otro
madre
lado.
Madre mía.
Vamos a mantener un halo de misterio en torno a la sorpresa que os voy a dar.
Creo que se lo van a poner
darlo todo, no aburrir, sorprender, aprender de toda la experiencia. hacer algún cursito de maquillaje también casero en casa. Sí, lo voy a decir a Sara que
Antonio
me enseñe.
Ya aprovechamos.
Ya aprovechamos.
Y poco más, también, chicos. Sí. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene.
Te parece poco. Después.
Que no sé a qué hora, pero bueno. Ahí estaremos.
Entre los tacones. Lo pedirá el cuerpo.
Y entonces, sí. Entonces dice que van ahí John Uriarte y Antonio Rodríguez, ¿no? Contigo.
No. El que comparte apellido contigo. El otro naranjo. El de Alcalá de Henares.
Pero es segundo apellido, es Rodríguez Naranjo.
Que en vez de Gañán se va a llamar La Gañana. Para ese show va a ser La Gañana y La Vasca.
Asegúrate,
la Gañana.
Yo.
Y la princesa Mononoke.
Asegúrate.
Dios nos ampare. Porque...
Sisto, tú tranquilo que tú eres de la parte mía de la familia.
Sisto, tú no sales.
Pero aplaudid. No sé,
a rabiar.
Todo lo que podáis.
Bueno, como locas todas.
¿Qué vas a comer, Antonia, hija? ¿Qué vas a perpetrar hoy en tu casa?
Pues fíjate qué mal estoy que ni lo he pensado. Anda. Oye, pero hice un gazpacho ayer tan rico que voy a repetir.
Es que ya tirarse el pisto, porque he hecho un gazpacho.
Oye, no lo he hecho bien.
Yo me he hecho mi mujer unas salchichas al vino que lo hace muy bien.
Ah, muy bien.
Y eso vamos a comer.
Sí. Muy bien, pues nada. Y los demás a rezar, Goyo.
Sí, todos. Yo os diré mañana lo que vamos a comer, pero hoy lo que vamos a comer es amor, espiritualidad, porque ¿a quién le importa, hermana, lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo sigo así y así seguiré rezándole al Señor, porque a Él sí le importo. Claro, el ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.